Para mí no solo es un gozo, sino un privilegio que el Señor nos ha concedido al hermano Rick Scadley y a mí de estar en esta conferencia. No consideramos estos mensajes como una conferencia más. Lo consideramos como una carga crucial que el Señor tiene para su recobro, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, la preparación de la novia, la manifestación del nuevo hombre y el regreso de nuestro Señor Jesús, para pasar de esta era en que estamos a la próxima, pero con miras a la eternidad. Con miras a la eternidad. Bueno, ya nuestro hermano Osmar mencionó el tema general de la conferencia, que es la gracia de Dios en la economía de Dios. No olviden que todo nuestro enfoque está relacionado con la economía de Dios, con el deseo del corazón de Dios de tener una expresión corporativa donde Él sea la vida y el todo de esa expresión. Finalmente, esto es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre y la novia preparada. Para aquellos que se han unido a nosotros en este momento, se han compartido hasta el presente tres mensajes. El primero, el título del primer mensaje fue el enorme significado de la gracia de Dios según se revela en el Nuevo Testamento. Y en el punto Romano 2 de ese bosquejo decía, según el Nuevo Testamento, en realidad, la gracia consiste en lo que Dios es para nosotros a fin de lo que lo disfrutemos. Y el punto Romano 3 dice, la gracia es la manifestación del Dios triuno en su corporificación en tres aspectos, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Una vez más, la gracia no es un favor de Dios, la gracia no es un regalo de Dios, la gracia es el Dios triuno, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu, pasando por los diferentes procesos para impartirse en nosotros. La meta de la gracia es la impartición del Dios triuno. En el segundo mensaje, el título es experimentar la gracia de Dios en la economía de Dios. No olviden que la gracia es en la economía de Dios. Es el aspecto crucial de la economía de Dios. Sin la gracia, la economía de Dios no se lleva a cabo. Sin el Dios triuno, en su corporificación, en tres aspectos como el Padre, Hijo y Espíritu, la economía de Dios no se lleva a cabo. Y en el mensaje 2 vimos varios aspectos en cuanto a cómo experimentar la gracia de Dios. Pero esta gracia de Dios, como ya mencioné, tiene un resultado. Y el mensaje 3, el título es la experiencia de los creyentes, la experiencia que los creyentes tienen de la gracia de Dios en la economía de Dios. No olviden, la gracia es en la economía de Dios. No es paralela a la economía, es en la economía de Dios. Alcanza su consumación en la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo. Así que esta gracia tiene un resultado. Esta gracia tiene un objetivo y es la edificación del cuerpo orgánico de Cristo. Y esta gracia se da por medio de nuestra experiencia. Mensaje 2. Hablamos de que la marca de la economía de Dios es nuestro espíritu humano. Y en nuestro espíritu humano, ahí experimentamos la gracia, experimentamos el Dios triuno. Pero no es para un beneficio individual, no es para un disfrute personal. Es con miras a la edificación de la iglesia. Con miras a la edificación de la iglesia. Esta gracia, queridos hermanos y hermanas, es una persona. Y por eso volvemos vez tras vez a estos versículos. Y esta conferencia ha estado saturada de estos versículos en Juan, capítulo 1, versículos 14, 16 y 17. Y los voy a leer otra vez porque tenemos la carga de impresionarlos con esto. Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero el 14 dice, y la palabra se hizo carne. Dios se hizo carne. Y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y realidad. Este Dios hombre, este Dios que se encarnó, estaba lleno de gracia y de realidad, porque era la realidad de la gracia, era la realidad de todos los aspectos positivos de Dios en el universo. Lleno, dice, llena, llena, llena. La palabra Cristo estaba lleno de gracia. Así que esta corporificación era la gracia. No era un favor, no era un regalo, no era un automóvil, no era una casa, no era una buena familia. Esta persona era la gracia. Y el 16 dice, porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Así que esta gracia no es algo de una sola vez, es algo progresivo, paulatino. Y como veremos en el mensaje de hoy, de esta tarde, es multiforme, multiforme. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés, dice el 17, fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Antiguo Testamento, aunque estaba el principio de la gracia no estaba en el Antiguo Testamento. La gracia y la realidad vinieron con la corporificación de Dios en Cristo. Y este Cristo pasó por un proceso de vivir humano, muerte, resurrección, ascensión y entronamiento para venir a ser el espíritu vivificante que se imparte en nosotros. Así, yo no lo sabía esto, queridos hermanos, yo no lo sabía, pero cuando yo recibí al Señor, la gracia entró en mí. La gracia. Hay gracia en mi espíritu. En el mensaje 2 vimos que la gracia está en nuestro espíritu. La gracia está en nuestro espíritu. En el mensaje que nos corresponde en esta ocasión, el título es La gracia en las epístolas de Pedro. Y yo sé que Rick estará de acuerdo con esta afirmación que yo voy a hacer. El hermano Rick y yo no hemos tenido la experiencia de la gracia que Pablo, Pedro o Juan tuvieron. Cuando uno lee los escritos de estos hermanos, oh, la experiencia de la gracia que ellos tuvieron es tan elevada, es tan profunda, es tan experiencial y tan práctica. Pero nosotros estamos aquí en esta conferencia junto a ustedes y como ustedes, aprendiendo a experimentar la gracia. Aprendiendo a experimentar la gracia. ¿Para qué? Para que se dé el organismo del Dios triuno. El resultado de la experiencia de esta gracia es el organismo del Dios triuno. Y ya lo mencioné en el mensaje 2, que necesitamos ver estos mensajes no como otra conferencia más, sino el hablar que el Señor está trayendo a su recobro es un hablar actual y que tiene una continuidad para cumplir la economía de Dios. Así que hay una gran conexión entre estos mensajes que fueron liberados en el mes de febrero en la Conferencia Internacional de Habla China con los mensajes de la Conferencia Internacional de Acción de Gracias, donde se compartió allí vivir en y con la Trinidad Divina. Este vivir en y con la Trinidad Divina es la experiencia de la gracia que produce y es la base para la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así que el hermano Rick y yo hemos querido impartir esta carga a ustedes, hermanos. No podemos pensar que esto es una conferencia más. Necesitamos laborar en los bosquejos, en los versículos. Si algo yo he apreciado del ministerio del Nuevo Testamento, como llegó a nosotros a través de los hermanos Watchman Nee y Witness Lee, es que cada punto que ellos comparten, cada punto que está en los bosquejos, tiene la escritura como su trasfondo y como su base. Porque usted puede leer el punto romano, pero cuando va a la escritura, nuestros velos se caen y vemos que estos puntos son totalmente basados en la revelación del Nuevo Testamento y en la economía de Dios. Así que esta conferencia debe producir en nosotros una visión más elevada y real de lo que la gracia es. Vuelvo a repetir, esta conferencia debe producir en nosotros una visión más elevada y real de lo que la gracia es. ¿Qué es la gracia? Es el Dios triuno, procesado y consumado para nuestra experiencia y disfrute en nuestro espíritu mezclado, lo cual resulta en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Les repito este punto. ¿Qué es la gracia? Es el Dios triuno procesado y consumado para nuestra experiencia y disfrute en nuestro espíritu mezclado, que resulta en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esta experiencia de la gracia produce un vivir juntos de Dios y el hombre. Desde otra perspectiva, también ha sido presentado, esta experiencia de la gracia produce el romance divino, que es el vivir juntos de Dios y el hombre. Produce el Dios hombre. Porque esta gracia que fue Cristo corporificado, Dios corporificado en Cristo, fue el primer Dios hombre. a recibir el espíritu vivificante en nuestro espíritu. Y en el mensaje 2 hablamos de las diferentes maneras de cómo ejercitamos nuestro espíritu humano mezclado para que la gracia crezca en nosotros. Y produce el vivir Dios del Dios hombre. Tal vivir produce el organismo del Dios triuno. Este organismo del Dios triuno tiene una estructura externa. La estructura externa es el hombre redimido, regenerado, santificado, transformado y conformado. Y finalmente glorificado. Este es el organismo del Dios triuno, que es la mezcla de Dios con el hombre. ¿Qué es esto? Esto es la gracia en la economía de Dios. Deseo impresionarlos con esto. Si la experiencia de esta gracia, sí que es el Dios, es la corporificación del Dios triuno en Cristo, experimentado en nosotros como el Espíritu, sin la gracia no se puede vivir ni servir al Señor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:10, dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y yo he hecho lo que he hecho, no yo, sino la gracia de Dios. No al nivel del apóstol Pablo, pero yo puedo decirles que si estoy hablando aquí, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Nosotros somos aquellos que vivimos y hacemos todo por la gracia de Dios. Por la experiencia de este Dios triuno procesado y consumado por el Espíritu. Esto es la gracia de Dios. Siempre y cuando tengamos alguna, oh, yo hice esto, oh, qué bien me quedó esto, qué buen mensaje di. Eso no es la gracia de Dios. Cuando servimos con los jóvenes, cuando servimos con los niños, cuando predicamos el evangelio y aún las personas se convierten, cuando cuidamos a los nuevos y los nuevos dicen, ¡ay, qué bueno! ¡Oh, yo quisiera hablar como usted y quisiera saberme la Biblia como usted! Usted debe decir, no yo, sino la gracia de Dios. Lo que somos es por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, ahora entramos en el último mensaje, que no me gustaría decir que es una conclusión. ¿Por qué? Porque es conclusión. ¿Sabe dónde está la conclusión? Que ya lo hablamos en otro de los mensajes. La conclusión es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, 21 termina con la gracia. Así que la conclusión es la Nueva Jerusalén. Entonces, me gustaría acercarme a este mensaje como parte de la travesía de la experiencia de la gracia. Y el mensaje 4 lleva por título La gracia en las epístolas de Pablo. La gracia, perdón, en las epístolas de Pedro. Y es muy significativo que los hermanos que prepararon este bosquejo utilizaran el mensaje 4 para ver la gracia en las epístolas de Pedro. Yo tenía muchos conceptos acerca de Pedro. Muchos conceptos acerca de Pedro. Pero al ver la gracia en las epístolas de Pedro, mis conceptos acerca de Pedro cambiaron por completo. ¿Por qué? Porque el tema de las epístolas de Pedro es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Pedro escribe a creyentes que están pasando por persecución. Creyentes que están sufriendo por causa de ser creyentes. Pero Pedro quiere abrir los ojos a estos creyentes de que esos sufrimientos y persecuciones están bajo el gobierno de Dios. Pero no se puede tener tal clase de vida cristiana bajo persecución, aunque digamos que estamos bajo el gobierno de Dios y el Señor lo permite, si no tenemos la experiencia y el disfrute de la gracia. La experiencia y el disfrute de la gracia. La gracia es para introducirnos al gobierno de Dios y para vivir bajo el gobierno de Dios. En el mensaje 2 vimos que la gracia nos introduce al gobierno de Dios, porque finalmente es el trono de Dios que está por toda la eternidad. Pero ese trono, conforme a Hebreos, es el trono de la gracia. El trono de la gracia. Así que la única manera para vivir bajo el gobierno de Dios es experimentando y disfrutando la gracia. El mensaje 1 nos dio una visión panorámica del enorme significado de la gracia en el Nuevo Testamento. Y los mensajes 2 y 3 fueron en cuanto a la experiencia de la gracia. Así que los mensajes 2 y 3 nos dejan tres puntos cruciales. Mensajes 2 y 3. El primero es que la gracia es para nuestra experiencia. Para nuestra experiencia. Así que esto es un aspecto de vida. Número 2, tal experiencia de la gracia produce el vivir juntos de Dios y el hombre. Esto es vivir en y con la Trinidad Divina. Esta gracia y su experiencia produce un vivir, que es el vivir del Dios hombre. ¿Cuál es el vivir del Dios hombre? Vivir en y con la Trinidad Divina. Y número 3, esto tiene un resultado. El resultado es que tal vivir juntos produce el organismo del Dios triuno. El organismo del Dios triuno. ¿Qué es esto? Esto es la economía de Dios. Así que sin la gracia no se puede vivir la vida cristiana ni servir. Porque esto es un vivir orgánico, mutuo. Se habló durante esta conferencia de la necesidad de tener tiempos con el Señor, la necesidad de invocar su nombre, la necesidad de orar, la necesidad de cantar, la necesidad de tener comunión los unos con los otros para producir tal clase de organismo. Santos queridos, necesitamos las oraciones cortas continuamente. Tengo que testificar que las oraciones cortas me han sostenido durante todos estos más de 2 años de la pandemia. Esta pandemia ha desgastado muchas cosas en nosotros, pero puedo testificar de que en medio de esta pandemia he podido disfrutar de oraciones cortas. Desde que me levanto, Señor, oh, esto, ya no puedo visitar a los santos. Oh, Señor, pero bendice a los santos en el noreste de Estados Unidos. Fortalece a los santos en el este de Canadá, en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Señor, los santos aquí en Anaheim. Oraciones cortas. Señor, añádete. Te necesito, Señor. Estas oraciones cortas me han permitido experimentar cierta clase de gracia. No puedo, como dije al principio, no puedo decir que hemos alcanzado, Rick y yo, la experiencia de la gracia de Pablo, de Pedro, de Juan y los otros apóstoles, pero estamos aprendiendo. Esta conferencia es para que tengamos un aprendizaje de experimentar esta gracia. Esta gracia. Esta gran conferencia es para nuestra experiencia. Esto va a producir un vivir juntos de Dios el hombre, y tal vivir produce el organismo de la Trinidad, divina. Esto es la gracia en la economía de Dios. Bueno, vamos al bosquejo. Espero simplemente leer el bosquejo, porque está tan precioso, que con nuestro espíritu ejercitado, nuestros ojos pueden ser abiertos a ver la gracia en las epístolas de Pedro. Punto romano número 1. Dice: la gracia es el Cristo resucitado como el Espíritu vivificante, quien se da gratuitamente a nosotros. Lo es todo para nosotros y lo hace todo en nosotros y por medio nuestro, con miras a nuestro disfrute. ¿Al disfrute de qué? Al disfrute de la gracia. Al disfrute de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es esta persona. Número 2. La multiplicación de la gracia es la gracia que se multiplica en nuestra vida diaria en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. La gracia de Dios en su economía es rica, se multiplica y abunda. Entonces quiero leerles Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice: escogido según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión de la sangre de Cristo. Ahí está el Dios triuno impartiéndose a nosotros. Entonces, dice: gracia y paz o sean multiplicadas. Así que esta gracia se multiplica en nosotros por medio de nuestra experiencia. Se multiplica en nosotros. Esto es algo maravilloso. La gracia se multiplica. Esto quiere decir que Cristo se multiplica en nosotros. Pedro tiene expresiones en sus cartas que ni aun Pablo las tenía. Él escribió. Dos cartas solamente, con 8 capítulos. Pero en esos 8 capítulos, en 9 versículos, él nos presenta la gracia de una manera maravillosa. 2 cartas, 8 capítulos y 9 versículos, donde nos habla de la gracia de una manera maravillosa. Así que la gracia se puede multiplicar. La gracia se puede multiplicar en nosotros. Letra A dice, la gracia nos es multiplicada por medio de nuestros sufrimientos, limitaciones y debilidades. La gracia es Cristo como aquel que lleva nuestras cargas. Cuantas más cargas tenemos, más oportunidades tenemos para experimentar a Cristo como gracia. Oh, hermanos, podríamos quedarnos aquí todo el mensaje. ¿Por qué? Porque la vida está llena de sufrimientos. La vida está llena de sufrimientos. Desde el mismo momento que uno nace, yo no sé ahora, pero por lo menos, cuando mis hijas nacieron, yo no estuve ahí presente. En ese tiempo no podía uno estar presente. Pero cuando nacían, le daban una nalgada así. ¿Y cuál es el comienzo del ser humano? Llorando. Llorando. Sufrimiento. El hermano Lee una vez lo escuché decir esto. Después del nacimiento, pues, los niños tienen buen tiempo. Pero tan pronto llegan a la escuela, después que empiezan la escuela, hay sufrimientos. Experimentan sufrimientos. La vida está llena de sufrimientos. Pero para nosotros los creyentes, nuestros sufrimientos, limitaciones y debilidades, es para que se multiplique la gracia. Ya hablamos en otros mensajes que la gracia nos llega vestida de sufrimientos. Cuantas más cargas tenemos, más oportunidades tenemos para experimentar a Cristo como gracia. Estoy aprendiendo, como ustedes. Estoy aprendiendo a que cada vez que viene un sufrimiento, decir, alabado sea tu nombre, Señor. Esto es para que te experimente. Y en segunda de Corintios 12, del 7 al 9, tenemos un hombre, Pablo, que dice que tenía un aguijón en su carne. No han podido definir si era una enfermedad, probablemente era una enfermedad, o si era alguna debilidad en su carne. Y había pedido al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón. Y el Señor le dijo 3 veces, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder está sobre ti. Hace tabernáculo sobre ti. Porque ese aguijón te doblega. Y él dice esto en cuanto a que las revelaciones que él había tenido no lo exaltase. Dice esto después de dice, y conozco un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo, que fue al paraíso, y fue al tercer cielo, y fue al paraíso, dos lugares diferentes, tercer cielo, el paraíso, pero para la grandeza de las revelaciones no me exaltase. El Señor me ha permitido un aguijón de Satanás. Oh, hermanos, tantos aguijones que podemos tener, pero esto es para que experimentemos la gracia. A Cristo como la gracia. En este instante, quisiera leerles la tercera afirmación de esta conferencia. Ustedes saben que hay afirmaciones claves en cada conferencia. Y la tercera afirmación clave dice así: la gracia es Cristo como aquel que lleva nuestras cargas y nos es multiplicada por medio de nuestros sufrimientos, limitaciones y debilidades. Cuantas más cargas tenemos, más oportunidades tenemos para experimentar la gracia. Oh, hermanos, debemos orar esta afirmación. Bien, cuando estas cosas ocurren, más oportunidades tenemos para experimentar a Cristo como la gracia. La clave es la experiencia de la gracia. No estamos dando un mensaje teológico, no estamos dando una clase, un estudio bíblico acerca de la gracia. Es para nuestra experiencia. Alguna debilidad es, llega a ser un aguijón. Alguna carga llega a ser algún aguijón. Algún sufrimiento, alguna limitación. Oh, cuánto hemos sido limitados por esta pandemia. Estas limitaciones es para que lo experimentemos como gracia. Letra B, los que aman al Señor son aquellos que lo disfrutan como gracia. Letra C, disfrutamos del Señor como gracia con su naturaleza divina cuando recibimos y permanecemos en la palabra de su gracia, la cual incluye todas sus preciosas y grandísimas promesas. Es el apóstol Pedro que en segunda de Pedro 1:4 habla de las preciosas y grandísimas promesas para que seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es ser participantes de la naturaleza divina? Es participar de la gracia. Entonces, la palabra. Oh, en este tiempo necesitamos más palabra. ¿Para qué? Para más experiencia de la gracia. Número 3, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros. Y eso es primera de Pedro 1:10, que dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la gracia. Nunca había visto que Pedro hablara tanto acerca de la gracia. Letra A, el espíritu de Cristo que estaba en los profetas antiguos testamentarios les indicó claramente respecto al Cristo que vendría como gracia a nosotros por medio de su encarnación, sus sufrimientos en su vivir humano y crucifixión, y sus glorias en su resurrección, ascensión, segunda venida y reinado con miras a que nos fuera aplicada la salvación que Dios efectúa. ¿Qué es esto? Esto es gracia. Este hombre, Pedro, fue un hombre que experimentó a Cristo como la gracia. No tenemos el tiempo, pero ustedes conocen la historia de Pedro. Pero este hombre experimentó a Cristo como la gracia y al final del Evangelio de Juan, él experimenta la gracia. Se ha ido, volvió a pescar, pero el Señor no lo regaña, le prepara un desayuno junto con los otros discípulos y lo llama aparte y le dice, Pedro, ¿me amas? Y encomienda a Pedro a que lleve a cabo la conexión entre el ministerio celestial de Jesucristo y el ministerio de los apóstoles. Es este Pedro que experimentó la gracia, que se levanta el día de Pentecostés y trae un mensaje y se convierte en miles. Es este el Pedro que experimenta la gracia, que va a casa de Cornelio en Hechos 10 y no solo abrió la puerta a los judíos, sino a los gentiles. Es este Pedro que le da un consejo a los ancianos en las iglesias, de cómo pastorear el rebaño de Dios. Muy diferente al Pedro que conocí al principio de los evangelios. Este es un hombre que ha experimentado la gracia multiplicada en él. Alabado sea el Señor. Hermanos, no estamos animados a que si Pedro fue un hombre que pudo experimentar la gracia, nosotros también la podemos experimentar y llegar a ser hombres y mujeres de gracia. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ser constituidos de la gracia. Amo las epístolas de Pedro. Fue un hombre que llegó a estar constituido de la gracia. Por eso pudo decir, pastorear al rebaño de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Otro hombre que fue constituido de la gracia de Dios fue Pablo. Y si usted lee Hechos 20, en su segunda parte, cuando Pablo reúne a los ancianos en Éfeso y los perfecciona, tan dulce, aquel que perseguía a la iglesia, ahora es tan dulce. Y dice, ¿sabéis que como yo estuve entre vosotros y fui de casa en casa y no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios? Y fui con lágrimas. Este era un hombre que la gracia había sido multiplicada en él y que había crecido en la gracia de Dios. ¿Y qué de Juan? ¿Saben? No se preocupen. Este bosquejo habla por sí mismo, pero hay una carga en este mensaje. No simplemente para cubrir un bosquejo, es para que experimentemos la gracia que aparece en las epístolas de Pedro. ¿Y qué me dicen de Juan? Juan y su hermano Jacobo, ¿saben cómo le llamaban? Los hijos del trueno. En un momento dijeron, Señor Jesús, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a aquellos que no nos recibieron? Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy. Si usted lee las cartas de Juan, lo que él dice es, amaos los unos a los otros. Y él resume todo en dos cosas, creer en el Señor Jesucristo y amarse los unos a los otros. Llamarse los unos a los otros. ¿Qué es esto? Esto es un hombre que experimentó la gracia. Si somos hijos del trueno, no estamos experimentando la gracia. Oh, hermanos, estos tres hombres fueron hombres que experimentaron a Cristo como la gracia y llegaron a ser hombres de gracia. Número 3, Romanos, letra B. Aunque en un sentido dispensacional, el Espíritu de Cristo fue constituido mediante la muerte y resurrección de Cristo, y con dicha muerte y resurrección en tiempos del Nuevo Testamento, la función del Espíritu es eterna, porque Él es el Espíritu eterno. el Espíritu de Cristo en su función eterna, letra C del número romano 3, estaba en los profetas antiguo testamentarios, indicándoles claramente que Cristo vendría a los creyentes neotestamentarios a fin de ser para ellos la gracia ilimitada y todo suficiente de la salvación completa que Dios efectúa con miras a que entre en el gozo del Señor en la era del reino, lo cual será la salvación de sus almas. Letra D, el Espíritu de Cristo aplica la salvación completa que Dios efectúa como gracia a nosotros mediante dos instrumentos: el profetizar por parte de los profetas antiguos testamentarios y la predicación por parte de los apóstoles neotestamentarios. En el mensaje número 2 vimos que cuando el Señor resucitó a los discípulos de Emaús, los llevó por todo el Antiguo Testamento. En cuanto a Moisés, los profetas y los salmos que hablaban acerca de él. Y en la predicación del Nuevo Testamento, cuando hablamos el evangelio y alguien lo recibe, la gracia entra en esa persona. La gracia entra en esa persona. Entonces, pasamos al punto romano número 4. La gracia en la cual los creyentes ponen su esperanza completamente será traída a ellos cuando Jesucristo sea revelado. Recuerden, Pedro está escribiendo a creyentes en persecución que habían recibido la palabra de que el Señor regresaría pronto. Pero el Señor no regresaba todavía. Y muchos creyentes padecían, y otros, como Esteban y como Jacobo, el hermano de Juan, en el libro de los Hechos, vemos que fueron martirizados, dieron sus vidas, perdieron sus vidas. Y los creyentes empiezan a estar preocupados. ¿Qué va a pasar con nosotros? Estas dos cartas de Pedro. Los animo, hermanos, a que lean estas cartas de Pedro, porque estamos en tiempos difíciles. Ahora no solo es la pandemia, ahora son las guerras y rumores de guerra. Sabemos la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania, pero hay rumores de guerra. ¿Por qué? Porque los países están acusándose unos a otros. Y si me haces esto, yo, no solo es la guerra en Ucrania, es los países, Estados Unidos, Rusia, China. ¿Qué son esto? Rumores de guerra. Y nuestra fe puede ser sacudida. Necesitamos leer las cartas de Pedro. Él escribió a esta clase de creyentes. Y en primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñidos los lomos de vuestra mente y siendo sobrios. ¿Por qué? Porque en tiempos así, nuestra mente se va y entramos en ansiedad. Pero él dice: siendo sobrios, poned vuestra esperanza. Aleluya. Esta conferencia es para que pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea revelado. Esta gracia es con miras al, esta conferencia es con miras al regreso del Señor. Pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá. Hermanos, no desanimemos en medio de toda la circunstancia. Oh, que sí, la gasolina va a subir a $6 el galón. Todo el mundo está en ansiedad. ¿Qué si se van a acabar los alimentos? Porque aquellos no van a traer esto. Pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia. En la gracia. ¿No están animados? Al leer estos versículos, yo estoy animado. Yo estoy animado. Letra A. La gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea revelado se refiere a la salvación del alma, que es la consumación de la salvación completa de Dios. La gracia que nos fue dada en Cristo nos fue otorgada antes que el mundo comenzara. Número dos, Dios, quien era en el principio, se hizo carne en el tiempo como gracia a fin de que el hombre lo pudiera recibir, poseer y disfrutar. Se habló en esta conferencia de Pablo y Silas cuando estaban en el calabozo de más adentro, en Filipos, a la medianoche, cantaban, oraban y cantaban. ¿Qué hacían ellos? Ejercitando su espíritu y experimentando la gracia. No se estaban quejando. Esto debe ser un perfeccionamiento para nosotros. Un perfeccionamiento de ver cómo estos hermanos estaban allí disfrutando de la gracia. De la gracia. Número tres, el Dios triuno procesado, quien ha sido consumado como espíritu vivificante, todo inclusivo y que mora en nosotros, ha llegado a ser el espíritu de gracia. ¿Cuánto disfruto? Hebreos 10:29 habla del espíritu de gracia. Y ese espíritu de gracia está en nuestro espíritu. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y Corintios 3:17 nos dice que el Señor es el espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu de gracia. Que habla en Hebreos 10:29. Cuando tenemos esta experiencia del espíritu de gracia en nuestro espíritu, es un presabor de la eternidad. Tenemos un presabor de la naturaleza y esencia de la consumación de todos los tiempos. El apóstol Juan tuvo esa experiencia cuando estaba en Patmos. Dice que en un instante, en el espíritu, estuvo frente al trono. Frente al trono. ¿Qué trono es este? El que Hebreos nos habla. El trono de la gracia. El trono de la gracia. Letra B. Día a día deberíamos ser vasos abiertos que reciben la gracia continuamente y poner nuestra esperanza completa en esta gracia. Cada día, al abrir nuestros ojos, debemos decir, Señor Jesús, tú eres la gracia. Agráciame en este día. Quiero vivir experimentándote a ti como la gracia. Ahora vamos a Segunda de Pedro 19 y 20. Dice, porque esto es gracia. Si alguno, por tener conciencia de Dios, sufre aflicción padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es gracia delante de Dios. Oh, hermanos, cuánto amo estas expresiones del apóstol Pedro. Número 5, la frase gracia delante de Dios, hallada en primera de Pedro 2, 19, 20, se refiere a la motivación de la vida divina dentro de nosotros y a su expresión en nuestro vivir, el cual en nuestro comportamiento llega a ser grata y aceptable ante Dios y ante los hombres. Hay veces que en nuestros trabajos sufrimos por causa del Señor. Sufrimos por causa del Señor. Saben que somos creyentes y no participamos de las conversaciones que ellos participan. No participamos de las cosas que ellos hacen. Esto hace que experimentemos la gracia de Dios. Si por causa de esto sufrimos, estamos experimentando la gracia. Letra A. La gracia, quien es el diestro y uno procesado para nuestro disfrute, llega a ser nuestra motivación interna y expresión externa en nuestra comunión íntima con Dios y en la conciencia que tenemos de Dios. Me gusta esta expresión. Todos tenemos que aprender cómo tener la gracia, la cual equivale a tomar la gracia, poseer la gracia y usar la gracia y aplicar la gracia. Aún en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, no debemos ser tan rápidos al contestar o al reaccionar a alguna situación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Debemos detenernos y decir, Señor Jesús, y no tiene que decirlo verbalmente. Porque si usted está en medio de un argumento con su esposa o algo así, la esposa le dice algo, usted dice, Señor Jesús. Ese Señor Jesús puede ser un punto de acusación para la otra persona. No, no, no. Usted se ejercita en su interior. Y toma al Señor como la gracia. No hace falta a veces ni invocar audiblemente. Oh, Señor. Y ahí aplicamos la gracia. Letra B. El Dios triuno procesado como gracia que nosotros recibimos y disfrutamos llega a expresarse de manera visible para que otros puedan verlo en nuestro vivir santo y en las reuniones de la iglesia. No tenemos que decir, oh, estoy viviendo por la gracia. Oh, no te contesto así porque la gracia no grita, la gracia no trata de convencer. La gracia es la gracia y se expresa. Y aún Cristo es magnificado, como ocurrió con Pablo y Silas en la cárcel. Ellos sencillamente cantaban y oraban, y la gracia se manifestaba. Letra C dice, la gracia de la vida es la herencia de todos los creyentes, sean fuertes o sean débiles, sean fuertes o sean débiles. Y aquí está un punto práctico, lo mencionamos en el mensaje número 2 y lo volvemos a repetir aquí. Dice, 1 Pedro 3, 7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Voy a elaborar un poco aquí, pues porque muchos de nosotros estamos casados. Aquí Pedro dirige su palabra específicamente a los maridos. Anteriormente trata con las hermanas en cuanto a su vestido, su cabello y cómo deben ser en su manera de comportarse y en su conducta, en su atavío y en sus peinados. Pero aquí es interesante. Pedro toca el asunto de los maridos, de que si no tratan a su esposa como coheredera de la gracia, no importa lo que oren, sus oraciones tendrán estorbos. Oh, este versículo ha sido de gran ayuda para mí. ¿Por qué? A veces puedo pensar, voy a orar por esto, por esto, por esto, pero si no trato a mi esposa como coheredera de la gracia. En cuanto al orden de Dios y Primera de Corintios capítulo 11, hay un orden. Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Eso es en el gobierno universal. En el gobierno de Dios. No tenemos el tiempo. Si quieren saber más de esto, hay un panfleto, un mensaje del hermano Watchman Nee, y creo que también el hermano Lee lo compartió acerca de cubrirse la cabeza, de lo que significa cubrirse la cabeza. Yo no voy a hablar de eso. Busquen en Living Stream Ministry ese panfleto, ese mensaje. Eso es en cuanto al gobierno de Dios. Pero en cuanto a la gracia, no hay diferencia entre varón y mujer. Somos coherederos. Somos coherederos de la gracia. ¿Qué les parece, maridos? Claro, ahora las hermanas no van a usar a esto para golpear a sus maridos. Ustedes, hermanas, tienen que leer los otros versículos previos a los versículos, el versículo 7. En cuanto a la gracia y a nuestra experiencia, no hay diferencia. No hay diferencia. Letra A, la gracia de la vida es Dios como vida y como suministro de vida para nosotros en su Trinidad divina. El Padre es la fuente de la vida, el Hijo es el cauce de la vida. Y el Espíritu es el fluir de la vida. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia de nuestro Señor, de Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Quien fluye dentro de nosotros junto con el Hijo y el Padre como gracia para nosotros. Somos herederos para heredar la gracia de la vida y vasos para contener la gracia de la vida. Tanto maridos como esposas, somos ¿qué? Vasos. Herederos para heredar la gracia de la vida y vasos para contener la gracia de la vida. Y ahora llegamos a un punto monumental en este mensaje. Número 7. La multiforme gracia de Dios indica las riquezas de la gracia de Dios en sus diversos aspectos, ministrada por los santos, unos a otros. Esto nos habla, queridos hermanos y hermanas, la necesidad de ministrarnos los unos a los otros, de impartirnos gracia los unos a los otros. Escuchen el versículo. Cada uno según el don ha recibido, que ha recibido, ministrelo a otros como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Y la nota en la versión Recobro, la nota 10.1, dice literalmente, ministrelo, es sírvalo, sírvalo. Esto es impartición, sírvalo. Y la nota 10.2 dice, la multiforme gracia de Dios, al igual que la toda gracia del capítulo 5, es el rico suministro de la vida divina, el cual el Dios triuno ministrado a nosotros, en muchos aspectos. Como buenos mayordomos, debemos ministrar a la iglesia, a los santos, tal gracia. No simplemente una doctrina o una cosa vana, mediante el don que hemos recibido. Hemos recibido algo, lo cual debemos ministrarlo unos a otros. En las reuniones de la iglesia, en el profetizar. No debemos usar el profetizar para mandar mensajes o mire, este hermano necesita esta palabra, déjame yo profetizarle el domingo. No, no, no. Eso no es gracia. Necesitamos ministrar a Cristo como gracia. El aspecto más alto del profetizar. Hay cuatro aspectos rápidamente del profetizar. El primero es el que muchos usan, el predecir el futuro, algo así. Hay cosas así en el Antiguo Testamento, pero no la mayoría. El segundo aspecto es hablar en nombre del Señor. El segundo aspecto es hablar expresando al Señor. Y el cuarto, que es el más elevado de todos, es hablar impartiendo Cristo dentro de los creyentes. Esto es a lo que se refiere aquí. La multiforme gracia de Dios es el rico suministro, el cual es el Dios triuno, ministrado a nosotros en muchos aspectos. Letrabé dice, necesitamos ser buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios, hablando palabras de gracia como oráculos de Dios, ministrando a otros por virtud de la fuerza y el poder de la gracia que Dios suministra. Oh, estoy esperando, voy a terminar rápidamente lo que me queda, para escuchar los oráculos de Dios a través de ustedes, para que me suministren gracia. A mí también. Nuestras profecías deben ser el resultado del disfrute y la experiencia de la gracia. Número 8, Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Eso está en primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos ceñidos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Letra A, en la vida de iglesia, todos nosotros necesitamos ceñirnos de humildad en el trato mutuo. Nunca debemos corregir, estar corrigiendo a otros. Nunca debemos dar instrucciones a otros. Debemos tomar al Señor para que Él sea la humildad a través de nosotros. En la vida de iglesia, todos nosotros necesitamos ceñirnos de humildad en el trato mutuo, de modo que podamos disfrutar a Dios como el dador de gracias. Tal vez alguno de nosotros pasamos por muchos sufrimientos porque necesitamos ser humildes. Nada humilla más a alguien que un sufrimiento. Nada humilla más a un padre que un hijo haga algo que no es apropiado. Eso nos humilla, nos humilla. Es muy difícil también someternos los unos a los otros. Ese es el contexto de ese versículo. Los sufrimientos nos humillan. O algunos de nosotros somos muy orgullosos. No tengo tiempo para desarrollar este punto, pero todos sabemos. A veces somos orgullosos de nuestra cultura. Somos hispanos y puedo hablar porque yo soy hispano también. Todo el mundo piensa que mi cultura es la mejor. Hasta que vine a Estados Unidos, tuve esta experiencia. Yo pensaba que los puertorriqueños no tenían acento. Y cuando llegué aquí, me dijo, oh, los hispanos, dicen, oh, tú eres de Puerto Rico. Y yo, ¿por qué? Porque tienes acento. Yo no tengo acento. Lo que sucede es que no me había escuchado. Después pasé varios años y cuando volví a Puerto Rico, dije, ay, ¿cómo hablan estos puertorriqueños? ¿Qué es esto? ¿Qué acento tiene? Fui, me disculpa, que me estoy extendiendo, fui a alquilar un automóvil en el aeropuerto internacional en Puerto Rico. Y cuando alquilo el automóvil y presento mi licencia de conducir, el individuo me dice, oh, usted es de California. ¿Y de qué país es usted? ¿Dónde usted nació? Y yo dije, pues si yo nací aquí en Puerto Rico. No, usted no es de aquí. Usted no habla como puertorriqueño. Yo dije, gloria al Señor. No quiero esto decir que el acento puertorriqueño es peor o mejor. Es que todos tenemos conceptos y nos enorgullecemos. Hasta el español se me está olvidando. Nos enorgullecemos de nuestro trasfondo. Necesitamos ser humildes, ceñirnos de humildad. Unos dicen, oh, el césped, eso es zacate. No, no es zacate, es hierba. ¿Es zacate o es hierba? No importa, hay que ceñirse de humildad. Oh, mi comida es la mejor. Puedo hablar, los puertorriqueños dicen, oh, el arroz con gandules y esto y aquello. No peleemos por comida. No pensemos que lo nuestro es lo mejor. Si tomemos al Señor como gracia y ciñámonos de humildad. Si no, habrá sufrimientos, porque los sufrimientos nos humillan. Termino con lo siguiente. La humildad nos salva de toda clase de destrucción e invita a la gracia de Dios, mientras que el orgullo nos hace mayor, el mayor de los necios. Nuestra carne es orgullosa. Mencioné en el mensaje 2 que nunca pensé que Jacobo iba a hablar de la gracia. Y Jacobo 4:6 dice que el Señor Dios da gracia a los humildes. Nuestra carne es orgullosa. Siempre que se levante el orgullo por nuestra patria, todavía necesitamos gracia. Gracia. No sé por qué me he detenido en este punto, porque es una conferencia de habla hispana y tenemos tantos santos de tantos sitios y sé que hay tantas diferencias y tantas luchas y aún desavenencias por cuestiones culturales. En la iglesia no tenemos cultura. Yo no soy puertorriqueño. Porque yo fui regenerado. Le he dicho esto a algunos puertorriqueños y se molestan. Aún en la iglesia se molestan. Bueno, Creo que he sido demasiado fuerte en esto. Necesito gracia para los puertorriqueños y para los otros santos. Oh, Señor Jesús. Letra C, debemos estar dispuestos a ser humillados, reducidos bajo la poderosa mano de Dios en su disciplina. Esta disciplina es el entorno. La disciplina no es un castigo. Hermano Ni y hermano Lee tienen mensajes preciosos acerca de lo que es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es el entorno que Él arregla para el quebrantamiento de nombre exterior. Debemos estar dispuestos a ser humillados, reducidos bajo la poderosa mano de Dios en su disciplina y echar nuestra vida con todas sus preocupaciones sobre Dios, porque Él se preocupa por nosotros de una manera amorosa. Oh, podría hablar un largo tiempo de primera de Pedro 5, del 5 al 7, donde Pedro dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Toda ansiedad que tengamos en estos días, echémosla al Señor, porque Él se preocupa. La ansiedad es el resultado de la preocupación. Y Él dice, echémosla sobre el Señor, porque Él se preocupa por nosotros. Pero inmediatamente dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿A quién se devora el adversario? Al que está ansioso. Nada nos quita el sueño, solo la ansiedad, oh, pensando en esto, pensando en aquello, que si la pandemia, que si la guerra, que si el costo de la gasolina. Echemos toda nuestra ansiedad porque Él se preocupa de nosotros. Número 9, el Dios de toda gracia que llamó a los creyentes a su gloria eterna, los perfecciona, confirma, fortalece y cimienta por medio de los sufrimientos. Esta toda gracia es la verdadera gracia de Dios, en la cual los creyentes deberían entrar y estar firmes. Primera Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y cimiente. Lean, les animo a leer la nota de 2 de Corintios 13:9, nota 2, que nos habla de lo que es ser perfeccionado, ser perfeccionado. Número 10, la verdadera gracia de Dios es la gracia en la cual, junto con el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los creyentes deberían crecer para su gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Estas son las palabras de conclusión de los escritos del apóstol Pedro, lo cual indica que todo cuanto él escribió es de la gracia de Dios, en ella, por ella y a través de ella. El resultado de experimentar esta gracia de Dios es el crecimiento y madurez en vida que produce la edificación del cuerpo de Cristo, la preparación de la novia, la manifestación del nuevo hombre que tiene su consumación en la nueva Jerusalén. Creo que deben estar animados para leer las dos epístolas de Pablo y de Pedro y ver la gracia en las epístolas de Pedro. Los hermanos nos dirán qué es lo próximo.